Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Volvemos en la Comunidad UDELAR, para este caso para darle paso a una columna estreno ciclo 2023, podríamos decir en realidad. Sí. Alana Costenla, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, y con esta breve introducción vamos a comenzar con la primer columna del Archivo General de la Universidad en este ciclo.
Sí, sí, te parece bien, como decías, la primera de este ciclo. Nosotros en años anteriores ya habíamos estado viniendo, pero puedo contar un poco más, presentar más o menos lo que va a ser,
sí, por supuesto,
este año, así antes de arrancar con el tema del día, para los que por ahí no nos han escuchado antes. Mi nombre es Alana, yo vengo del Archivo General de la UDELAR, en general le decimos AU. Y bueno, este año estamos volviendo a este espacio, vamos a tener una columna por mes, por ahora el último viernes del mes. Y bueno, a 50 años del 1973, de ese golpe de Estado que creo que más o menos todos los que nos escuchan por ahí ya lo tienen presente. Lo que tenemos pensado hacer este año es cada mes traer como un tema relacionado a la UDELAR y a lo que fue como ese año en particular y ese periodo como de represión y de intervención también en la UDELAR. Entonces la idea es ir metiéndonos en diferentes archivos o diferentes materiales de nuestro acervo para ir acercándonos un poco más a cómo fue ese periodo en la UDELAR. Sobre el AU, para contarlo así también un poco como en general, nosotros trabajamos hace un poco más de 20 años. Bueno, yo no estaba hace 20 años, pero la organización trabaja hace un poco más de 20 años con tres áreas bastante grandes, lo que es como gestión documental, garantizando como un buen manejo y preservación y organización de toda la documentación que tiene que ver con la institución en sí misma. Después, en la parte de lo que es investigación histórica, con muchísimos proyectos a lo largo de este tiempo relacionados a la historia de la universidad, con lo que son personas destacadas, movimientos, facultades, todo lo que ha sucedido como a lo largo de este largo tiempo. Y después en preservación audiovisual también, para poder recuperar, organizar y digitalizar también muchos registros de diferentes cosas relacionadas a la universidad, desde, no sé, movimientos estudiantiles hasta por ahí proyectos científicos que se registraban de esa forma y hoy en día como los podemos tener digitalizados. Todo esto con un gran objetivo de como disponibilizar y poner en conocimiento de la gente, investigadores, docentes, estudiantes, todo el material que tenemos, así que aprovecho también el espacio para invitarles a que se acerquen y que sepan que existe este espacio.
Que es vasto además el material que tiene el archivo.
Sí, hay muchísimas cosas, los invito también ya que estamos a entrar a nuestra web, a nuestras redes sociales que son AUDELAR. Y bueno, y a ver, hay muchas cosas que por ahí algunas personas no saben que están y nosotros estamos siempre abiertos a que se acerquen y a que vengan a consultar el material.
Muy bien, y con esa ahora sí breve introducción de cuál va a ser la guía del AGU en esta columna del ciclo 2023, pasamos a la columna en concreto.
Sí, hoy, a poquito menos de una semana del 20 de mayo, que tuvimos la marcha multitudinaria, como siempre, que ya se viene haciendo hace muchísimos años, organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Queríamos tomar como este contexto y este mes de la memoria para hablar un poco de detenidos desaparecidos que estaban vinculados a la UDELAR, ya sea como docentes, como estudiantes, como diferentes, de diferentes formas. Nosotros venimos trabajando en el AU hace un tiempo en agregar a una base de datos y de información que tenemos biografías de estas personas para poder como recuperar un poco esto. En la línea que venimos trabajando también hace incluso más tiempo de la relación entre archivos y derechos humanos, básicamente. Sobre eso, como de forma más general, traje un audio de Vania Markarian, que es la directora del archivo, contándonos un poco como en qué línea se viene trabajando.
La preocupación del Archivo General de la Universidad de la República por contribuir a la discusión sobre la temática de derechos humanos y en especial sobre la relación entre archivos y derechos humanos, creo que es tan vieja como el propio Archivo General de la Universidad de la República. Ya en 2004 convocamos a diversas organizaciones de derechos humanos y otros grupos e instituciones involucrados con esa temática a formar un grupo de trabajo sobre este asunto de los archivos y los derechos humanos en Uruguay. Hicimos un seminario sobre ese tema y después de eso varios encuentros fomentados desde el Archivo General de la UDELAR para tratar ese asunto. Esto se vio también reflejado en la publicación de dos relevamientos sobre repositorios con información sobre derechos humanos y sobre pasado reciente en nuestro país. Una primer publicación del año 2006 y una actualización de ese relevamiento en el año 2017. Y junto a esto, también como resultado de esos encuentros, artículos y producción en general del equipo del archivo sobre esta temática. También desde el Laboratorio de Preservación Audiovisual se han desarrollado líneas específicas que tienen que ver con la digitalización y la organización de espacios para mostrar documentos audiovisuales sobre estos asuntos y para fomentar la discusión con otros actores sociales.
Escuchábamos a Vania Markarian entonces hablando de la relación entre el archivo y los derechos humanos.
Exacto. En esa línea que se viene trabajando, como decía Vania, desde que nació el espacio, más cerca de 2020, en un contexto como muy de pandemia, fue en esos años que la marcha se suplantó como por algunas iniciativas digitales. Uh-huh. Desde el AUE empezamos a agregar a nuestra base, como les decía antes, varias biografías de detenidos desaparecidos relacionados a la UDELAR. Sobre eso también dejo a Baña de nuevo que explique brevemente y luego nos metemos en algunas de esas.
En 2020, cuando estábamos trabajando desde nuestras casas, se nos ocurrió al equipo del Archivo General de la Universidad de la República incorporar a nuestra base de datos de historias universitarias, donde recogemos los datos de personas, de instituciones, de servicios, de colectivos que hacen a la historia de nuestra institución, recoger allí también las historias de los detenidos desaparecidos que habían estado vinculados a la Universidad de la República, ya fuera como docentes, que son los menos, ya fuera como estudiantes, que son los más. Y bueno, en ese momento entonces recopilamos primero los nombres a partir de las fichas que aparecían en los volúmenes resultantes del convenio entre la Universidad y Presidencia de la República, que tenían un listado de los detenidos desaparecidos. En una primera instancia incluimos más de 40 personas y luego esa lista fue creciendo y fuimos llamando a otros investigadores, a otros colegas, a otras personas, a otros integrantes de la comunidad universitaria a contribuir con los datos que tuvieran para reconstruir las vidas de estos estudiantes y docentes de la Universidad de la República. Y bueno, ese interés por incorporar este periodo, esta etapa, las consecuencias del terrorismo de Estado en lo que llamamos historias universitarias, se vincula con un interés por la temática de los derechos humanos y por la relación de esta temática con las prácticas de archivo que desarrollamos en el AU. Es tan viejo como el propio servicio.
Otra vez, Baña, en este caso explicándonos un poco sobre la convocatoria que se realizó en 2020.
Sí, y sobre eso vamos a aumentarnos un poco más a hablar ahora. Hasta ahora tenemos en concreto 54 biografías en la base. La lista es larga y además tenemos en cuenta que no es como completamente exhaustiva, por eso siempre estamos abiertos a colaboraciones. Y parte de este llamado que mencionaba Baña, que nosotros comenzamos en 2020 a que investigadores o personas relacionadas a la UDELAR se pudieran acercar y pudieran colaborar con esta base de datos, fue cómo se acercó Pablo Messina, que lo tenemos acá como invitado hoy. Para presentarlo brevemente, es economista, docente, es investigador en temas relacionados a la historia económica. En este momento está cursando un doctorado sobre esto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Pablo colaboró con el AU en este proceso. Él hizo puntualmente la creación de la biografía de María Rosa Silveira, que es de quien queremos hablar un poco más hoy. Ella era egresada de la Facultad de Economía de UDELAR y era militante y fue desaparecida después de su detención en Buenos Aires en 1978. Pablo, hola.
Buenas, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo?
Bien, por suerte.
¿Cómo fue tu relación con el lago y de qué manera llegaste a esta convocatoria?
Bueno, mi relación con el lago empieza un poco con el proceso de investigación que tiene un poco que ver con mi tesis doctoral. Yo estoy haciendo como una historia de una generación de economistas. Y bueno, que fue más o menos relevante en la historia de la construcción disciplinar en Uruguay. Y bueno, en ese marco, digamos, es como natural decantar por el archivo que tiene un montón de actas y del Consejo Directivo Central de la Universidad, donde estos economistas aparecen, ahora incluso alguna biografía, un archivo privado, etcétera. Uh-huh. Entonces como que mi vínculo empezó por ahí. Y también por un tema más, si querés, no tanto sobre el archivo en sí mismo, sino porque desde el punto de vista académico, digamos, ejerce mucho la historia intelectual, que es un poco el marco metodológico, si se quiere, o el campo disciplinar donde me muevo para hacer este trabajo. Entonces, mi vínculo con el AU viene por eso, y a raíz de eso, un poco en la investigación, digamos, que yo estaba realizando, un poco, digamos, mucha gente lo sabría, pero para mí casi que fue un descubrimiento conocer a algunos de los desaparecidos y las desaparecidas de Facultad de Ciencias Económicas, que lo personal yo sabía de algunos casos, pero muchos no. El caso de María Rosa Silveira claramente es uno de estos que yo no conocía. Y bueno, entonces yo ya tenía bastante material sobre ella, y cuando surge la iniciativa que comentaba Bañera recientemente, me invitaron y gustosa accedí a escribir un poco porque ya tenía bastante material y me parecía que estaba bueno compartirlo, digamos.
Sí, totalmente. Y sobre eso, sobre María Rosa particularmente, ¿nos podés contar como un poco más para poder compartir hoy también, aprovechar este espacio para hablar de cómo era su vida, su familia, cómo fue su carrera universitaria, su militancia, como qué te encontraste en esa investigación que nos puedas contar de ella?
Bueno, a ver, es interesante porque, digamos, María Rosa Silveira empezó a estudiar facultad más o menos en 1964, ahora después voy a contar un poco más de su familia, pero a mí me parece que esto está bueno para comenzar. Y poco tiempo después la facultad hace un cambio de plan en el 66, donde empieza a haber licenciados en economía. Uh-huh. Y lo que es interesante es que cuando uno mira la historia más larga de la facultad, hay una generación que es un poquito más grande que María Rosa, que son como las pioneras, ¿no? Las primeras economistas de Uruguay, Celia Barbato, tal vez la más conocida, sí. Ana María Teja, después hay otras que son un poquito mayores, pero apenas que María Rosa, como Alicia Melgar, no sé, son muy conocidas, muy relevantes en el ejercicio disciplinar, y bueno, María Rosa Silveira, uno nunca sabe cómo qué es lo que pudo haber sido, pero bueno, es una economista temprana, digamos, en una facultad que eran muchos, era predominantemente masculina. Uh-huh. Es una economista mujer temprana, de las primeras. De hecho, en su tesis son cuatro varones y ella, tesis de grado. Después, si quieren, cuento un poco, pero eso. Entonces es como una trayectoria bien atípica, digamos, de una economista temprana que toda una vida y una posible carrera académica se ve truncada por su desaparición, pero, uh-huh. Pero entonces eso me parece que es una de las cosas que, si quieren, que de las cosas que a mí me llamó la atención cuando uno lo piensa más como en abstracto. Después, sobre su vida en concreto, es la quinta de 10 hermanos, o sea que la familia muy numerosa, que eran provenientes de Maldonado, el padre, pero bueno, vivieron la vida en Montevideo. Como todas esas trayectorias en los 60, fueron muy diversas, venía de una familia muy católica, sus primeras herramientas militantes la desarrolló en los grupos de acción unificada y después estuvo vinculada al MLN, digamos, y eso fue como su vida política. No fue militante estudiantil, por lo que yo pude registrar, y nada, eso fue como estudiante de economía, fue una buena estudiante que egresó en un tiempo razonable, hizo una tesis que después se usa mucho para algunos estudios sobre la renta de la tierra en Uruguay, que hubo posteriormente. Y bueno, nada, eso, no, yo intenté también ahí como o sea, rescatar algunas cosas de cómo las veían sus compañeros de trabajo y qué sé yo, que no toda la pequeña biografía que hice lo pude plasmar, pero bueno, eso, era una compañera que todos la veían como callada, como tímida, y eso, en un ambiente súper masculinizado, y que nadie sabía nada de su militancia. Yo cuando cae presa en el 73, digamos, sus compañeros del Instituto de Economía no entendían nada, ¿no? Ella había ingresado como ayudante entre 1970 y 1971, ahí no hay ninguna fuente que yo pueda relevar con precisión, aunque, digamos, todo indica que inició más ingresó sobre fines de 1970, y bueno, ahí trabajó poco más de 2 años y medio, digamos, en el Instituto de Economía, hasta que fue apresada en el 73.
Bien, sí, eso es algo que a mí personalmente me parece como muy interesante, que vos destacás como de su personalidad, de que, lo que decías, cayó presa en ese año y los compañeros como que la veían como una persona súper callada, o como que nunca se esperaban que tuviera esa actividad. Y lo que te quería preguntar también es como, después de egresada, ella continúa en vínculo con la Dolar en el Instituto de Economía también, y ahí, ¿por cuánto tiempo es que está trabajando?
Bueno, sí, claro, es lo que había comentado. Ella básicamente egresa ahí en el 71 con su tesis de grado, que es sobre, digamos, como se llama el estudio de la evolución de la plusvalía en el sector agropecuario. Son dos tesis que dirigió Raúl Vigorito. Raúl Vigorito era un investigador, digamos, de lo más relevante del Instituto de Economía, y tenía todos los estudios sobre la renta de la tierra. Entonces él había hecho sus trabajos, y además tutoreó unas tesis para ampliar, digamos, el periodo de análisis sobre ese problema en Uruguay, y posteriormente, digamos, sacó un libro junto con Nicolás Rey sobre eso. Pero digamos, es en ese marco que ya hace esa tesis, y en ese marco ingresa también al Instituto de Economía y trabaja, digamos, entiendo yo, como en la parte más como de coyuntura que tenían, y digamos, análisis coyuntura y cuestiones del sector financiero un poco, y trabaja allí, no se puede saber con precisión, pero por lo menos 2 años y medio, tal vez hasta 3, que cuando, pero yo calculo que no llegó a tanto, pero más o menos eso fue su participación, y eso, era un ayudante de centro, digamos, del Instituto de Investigación de nuestra facultad. Básicamente ese era su trabajo. También ejerció la docencia en la economía en la Facultad de Ingeniería. En esa época, digamos, como que esto habría que retrotraernos a más cosas, pero digamos, para hacerla bien sintética, desde la Facultad de Economía y en particular el Instituto, se empezó a tener como cierta capacidad de centralización, entre comillas, de los cursos de economía que se enseñaban en la facultad, que había en ingeniería, que había en arquitectura, creo, si no me equivoco, también había en química, etcétera. Y bueno, en ese marco ella daba clases en particular en Facultad de Ingeniería. Y fue como su otra tarea docente dentro de la universidad.
Ahí va. Y después de esta vez que vos mencionás que ella fue presa, vos también mencionás en su biografía que en un momento escapó, y después, sí, como qué se sabe desde ella, desde ese momento que escapó, si podemos como seguir un poco su historia hasta el momento que finalmente fue apresada en Buenos Aires.
Bien, ella tiene, en realidad tiene muchas más fugas que las que yo cuento en la biografía. Dicen que la primera, yo esta no la puedo corroborar, pero dicen que la primera fue cuando se recibió. Ustedes saben que cuando alguien se recibe, después la general le tiraban harina, huevo, yerba, etcétera. Y bueno, su primer fuga, dicen que no saben cómo se escapó, que nunca le pudieron tirar nada, cuando la familia la encontró bastante rato después en su casa escondida. Pero esa es como su primer fuga. Después tiene dos fugas, que una es la que relato ahí, que aparece en el libro Memorias para el Mar, de las expresas políticas, que se llama la fuga de las tres o la caída, que es una fuga, digamos, cuando les estaban trasladando de, creo que era de batallón de artillería hasta no sé si algo más a nivel central en Montevideo, y básicamente eso fue el 31 de agosto del 73, ya llevaban tiempo presas, y descubren que, digamos, que como la puerta de que fuera con un camión que la llevaban estaba abierta, y lo que hacen básicamente es que tres saltaron, se animaron a saltar y se escaparon. Que ahí la anécdota que todos cuentan es que ella se pierde un champión y se da cuenta bastante rato después, porque básicamente se dedicó a correr y a esconderse. Por eso yo decía que parecía una Cenicienta Tupamara, pero básicamente esa es una de sus fugas y la que más se conoce. Pero ella después, estando en la Argentina, también estuvo escondido, que esto lo cuenta, digamos, muy por arribita, pero lo cuenta un poco Samuel Glisse. Yo ahí también relevé algunos testimonios que no puse acá en la biografía, perseguida por fuerzas represivas en Argentina. Estuvo casi que escondida, lo que sería como en un basural, digamos, básicamente algo parecido como el poesía de Montevideo, el cantón Felipe Cardoso. Bueno, entre medio de la basura estuvo más de un día para que no la agarrara, digamos. Y también fue esa otra, fue que una que también zafó de la policía, que es bastante, digamos, en los testimonios aparece mucho, el testimonio familiar y qué sé yo, esa anécdota o esa recordación, digamos. Y esas son como su fuga. Lo que hace en Argentina, básicamente, es que trabaja como contadora, por decir algo, administrativa, en una fábrica. Uh-huh. Se había incluso hecho una rinoplastia para un poco camuflarse, y trabaja así, pero también está como en la organización que había en Argentina, el MLN, ¿no? Lo que se conoce como la tendencia proletaria. Uh-huh. Y ahí lo que se sabe es que fue detenida el 13 de agosto de 1978, cerca de la estación de ferrocarril, ahí en González Catán, en Buenos Aires, y junto con otros tres compañeros, que son Ignacio de los Enalín, Félix Maidana y José Luis Ortazún, que era su cuñado. Uh-huh. En ese entonces estaba en pareja con uno de los hermanos de José Luis Ortazún.
Bien.
Ellos cuatro son todos detenidos, desaparecidos, ¿no?
Bien. Bueno, muchas gracias por este ratito, Pablo. También, como nos interesaba como meternos un poco más en esa historia, lo que vos habías investigado, y mencionar que, bueno, María Rosa es una de estas 54 biografías que tenemos, cada uno con una historia muy muy distinta y muy particular. Queríamos meternos como para saber un poco más de cómo era su carácter, su vida, más o menos cómo recorría la universidad, su relación también con los institutos de economía y eso. Pero bueno, aprovecho como para invitarlos a todos los que estén escuchando a ingresar a la web del AU, a Historias Universitarias también, que es la base de datos que tenemos, donde pueden leer un poco más sobre esta biografía que hablaba Pablo y muchas otras, como les comentaba. Hay muchísimo material ahí, biografías, archivos, películas. Y también recordar que así como Pablo colaboró con el AU en su momento con esta biografía, estamos abiertos también a recibir más colaboraciones. Así que si alguien se encuentra con que hay alguna biografía que falta o algún dato incompleto, o incluso que puede ser que no esté del todo correcto, nos pueden contactar o acercarse al AU mismo en nuestras redes, nuestra web, nuestro mail. Y bueno, siempre esperamos que sea una base de información que esté en constante crecimiento también.
Bueno, muchas gracias, Pablo Messina y a Lana Constenla. Nos vemos en un mes para una nueva columna del AU y ya volvemos para el cierre de Comunidad del AR.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio del AR. Instagram, Uniradio del AR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.